A lo largo de su existencia, el ser humano ha intentado dirigir, construir y diseñar la historia. Esos episodios de gloria y horror han ido a parar a un reloj de arena que la eternidad gira a su antojo. El reloj de arena, con Pilar Espinosa.
¿Qué quiere decir? ¿Que cometió un error? No. Yo solo recibía órdenes del Führer. No estoy segura de lo que debería de responder. ¿Cometió un error? No. El error fue el campo de concentración, pero yo tenía que hacerlo.
El reloj de arena, con Pilar Espinosa.
Desdicha, dolor, llanto, gritos. Aunque salga el sol, todo es gris, todo es triste, sucio. No hay ni un aliento de esperanza. Gritos guturales, convertidos en el toque de Diana diurno. El frío, la lluvia, el viento, por un momento, se convierten en puras llamas del infierno. Lágrimas secadas a golpe del tridente de esos demonios. Un paraíso diseñado para sentir lo indecible, para vivir el más puro averno nazi. Violencia in extremis bajo su terfugio de sonrisas angelicales. Castigos físicos, abusos sexuales, experimentos médicos aberrantes y asesinatos era la constante que se escondía bajo esas botas y otras armas de tortura. El trabajo os hará libres, así anunciaba las puertas del infierno. Ravensbrück, el puerto de los cuervos, un campo de concentración diseñado para el adiestramiento de estos rostros antaño angelicales. Hoy no les puedo invitar a la comodidad, a la serenidad, pero sí a la reflexión. Créanme, es muy importante pensar en lo positivo y en lo negativo a lo largo de nuestras vidas, quizá para evolucionar. Así es lo que nos han enseñado con sentido común. El episodio de hoy les comento que va a ser bastante duro, por lo tanto no pretendo herir su sensibilidad, pero sí intentar llegar a su corazón y a su cerebro. Para nada pretendo dar lecciones de vida, pero sí hacerles pensar una cosa. Muchas veces renegamos de la historia, pero ahí está el origen de nosotros. Desde nuestros ancestros, desde la época del Paleolítico hasta nuestros días, ¿por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Por qué siempre tenemos esa competitividad constante? ¿Por qué pretendemos hacer daño al de al lado sin escuchar, sin conocer? Todos somos uno, aunque esta unificación solamente se hará realidad cuando la sabiduría abra las puertas del corazón, llegando ese aprendizaje directo. La bondad, la generosidad, la honestidad. Nunca lugar a la violencia, que se simplifica en el puro narcisismo de creer que tenemos el poder sobre el otro. Y sí, este narcisismo hizo su proclama en una época que es archiconocida y que produce mucha curiosidad hasta el más común de los mortales. La Segunda Guerra Mundial, la época del nazismo, el impulso de esa raza aria de ser único, orquestado por un líder y secundado por millones de acólitos. Sin más dilación, se abren las puertas del más puro infierno, y no es el de Dante.
El reloj de arena 2.0 con Pilar Espinosa.
Y rebobinamos en el tiempo, demos la vista atrás. No va a ser sencillo, solamente les digo que preparen el alma. Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Irma Grise, el ángel de Auschwitz. María Mandel, la bestia de Auschwitz. Herta Voce, la sádica de Stutthof. Dorothea Vinz, la Vinz. Joanna Bormann, mujer de los perros. Estos son algunos de los nombres que conforman este eje del mal tan nefasto en nuestra historia del siglo XX. No se crean, el listado es muy amplio, pero esta noche nos vamos a ceñir en algunas de estas negras peripecias de estas guardianas nazis. Rostros antaño angelicales, más tarde, seguramente debido a ese trágico adiestramiento que las convirtió en lo peor, consiguieron cambiar sus rostros en monstruos personificados. Obviamente cumplían con todos los requisitos propios de la mujer aria alemana, que por aquel entonces las leyes antisemitas constataban. Algunas de ellas se alistaron a las juventudes hitlerianas y quedando ensimismadas e impregnadas por toda esa filosofía terrorífica, decidieron continuar con ese periplo de adiestramiento del terror. Algunas, como Ilse Koch, se nutrieron de libros durante toda su juventud hasta toparse con las SS, alistándose incluso en el mismo partido nazi. No todas previamente se alimentaron de estas logias, más bien llegó al cabo del tiempo. Durante ese periplo anterior se dedicaron algunas a trabajar en fábricas, en correos o ayudando a negocios familiares que estaban localizados en aldeas más pequeñitas, ajenas a toda esta política del terror. La verdad es que el coeficiente intelectual de estas mujeres se ha contrastado y constatado de que no era muy allá. Incluso algunas, se dice, rozaban el analfabetismo. Curioso, ¿verdad? Lo que más llama poderosamente la atención de estas mujeres es que algunas de ellas eran profundamente religiosas. Y seguramente se preguntarán, al igual que yo, ¿cómo es posible que si prodigaban esa fe interna, cómo pudieron hacer tanto daño a su prójimo? Pues sin duda lo hicieron, y mucho, hasta tal punto que se cuenta en cada una de ellas miles y cientos de asesinatos. Y al finalizar este episodio me gustaría que ustedes se hicieran una pregunta, profundizando en la reflexión: ¿cuán delgada es la línea entre el bien y el mal? ¿Se cuestionaron ellas esa pregunta? Sin duda, se ha comprobado que no. Vayamos con estas guardianas y vamos a comenzar, ¿por qué no?, por Irma Grise, el ángel de Auschwitz, pero el rostro del mal. Irma Grise, desde bien jovencita, le atrajo toda la política nazi que ustedes, algunos, bien conocen. Bueno, la verdad que en su casa esto no era aprobado y muy joven decidió marcharse del hogar. Alistándose en las juventudes hitlerianas, más tarde pasó a ser entrenada en el campo de concentración de Ravensbrück, que fue el campo inicial de adiestramiento de todo este eje del mal. La maestra de toda esta causa sería Marian Mandel. Perfectamente adiestrada, un buen día decidió hacer una visita a su casa, a su familia. Y cuando su padre la vio entrar por la puerta, vestida de arriba abajo como un auténtico soldado de las SS, y recordemos que ellas no podían ser soldados, pero la apariencia era muy pareja, el padre decidió echarla del domicilio conyugal. Esto le costó al progenitor ser detenido e incluso paleado en los calabozos de las prisiones alemanas. Con este atrevimiento por parte de su hija, nos demuestra la poca empatía y el poco corazón del que carecía. Esta guardiana de porte muy atractivo gustaba de ciertas prácticas sexuales sadomasoquistas, si cabe con mucha brutalidad, pues eso le excitaba muchísimo, y esto es un denominador común de todas las protagonistas de esta historia. Durante los juicios celebrados en Bergen-Belsen, algunos de los supervivientes atestiguaron algunas de las siguientes atrocidades, como por ejemplo, ponía en fila a todas las mujeres judías que ella consideraba de extrema belleza, las despojaba de forma violenta de sus ropajes, les ponía un collar en el cuello como si fueran una mascota, y a continuación las castigaba con flagelaciones por todo el cuerpo, e incluso cortarle a tajo y destajo alguno de sus senos y desfigurarles el rostro con puñetazos de forma brutal. Otra práctica nefasta que le gustaba mucho a este denominado ángel de Auschwitz era el siguiente: no le daba de comer a ninguno de sus perros, y qué mejor alimento que ponerles a merced a sus víctimas. Se pueden imaginar las consecuencias: rostros desfigurados y la muerte inminente. Este periplo tan marcado de terror que ella gestó le costó, obviamente, después de la liberación de los campos, un juicio en principio justo, el cual tuvo abogado, fueron testigos, intentando salvaguardar la persona y liberar de todo cargo y culpa a Irma Grise. Lógicamente no fue así, pues fue condenada a la horca. Y no se crean que no mostró ningún arrepentimiento, ni siquiera una palabra de perdón en su boca. Nada, únicamente en su rostro se podía ver la frialdad con la que había asesinado durante 4 largos, intensos y duros años a todos los cientos y miles de víctimas que pasaron delante de su rostro, sin poder mirarla, siempre. Con tan solo 23 años, Irma Grise decía adiós a ese largo recorrido del terror. Sin duda, todo un ángel destructor. Ilse Koch. A esta le gustaba mucho bañarse, incluso con vino de Madeira. Imaginaros en esa época donde escaseaba hasta el pan, que alguien se bañara con vino que valía, vamos, prácticamente como una urbanización entera. Nuestra no querida segunda protagonista de este podcast se curtió con este tipo de logias en una biblioteca donde ella pues pasaba sus horas de juventud, concretamente con 17 años. Y ahí empezó a urdir el plan de cómo introducirme en ese imperio de poder, ansiedad y ambición, pues nada más y nada menos que alistándose en el partido nazi y poquito a poco conociendo a esos oficiales de las SS que tanto le atraían a la jovencita rubia Ilse. Entre festines y orgías, conoce al que sería su marido Karl Otto Koch, el cual pues estaba casado, ya que nuestra querida Ilse intercedió hasta tal punto que él se obsesionó con ella, enamorándose perdidamente. Lo que quizá unió a estas dos personas en por aquel entonces fue esa sed de maldad, esa sed de ambición y, por supuesto, el maltratar y perpetrar los peores crímenes acontecidos durante el siglo XX. Bueno, pues estos dos se casan y son destinados al campo de concentración de Buchenwald, donde Karl Otto Koch se encargaría de la seguridad del mismo. Y por supuesto, Ilse no iba a ser menos. Unidos y atraídos por la idea de la pureza de la raza aria, Ilse y su marido Karl Otto Koch se dedicaban a hacer prácticas sexuales en conjunto, tipo orgía, y para ello construyeron un búnker muy especial, un búnker sin ventanas, con elementos de tortura, donde ahí hacían de sus peripecias maléficas en la nocturnidad, e incluso sirvieron de calabozo a modo de castigo para algunos de los presos del campo, donde podían pasar hasta un mes entero sin ver la luz y algunos sin pan y sin agua durante semanas, llevándoles incluso hasta la misma muerte. No solo llevaban a cabo este tipo macabro de práctica sexual basada en maltratos físicos y las más puras humillaciones. La verdad que a una se le entrecorta la voz a la hora de hablar de este tipo de actitudes y acciones. Para nada humanas, la verdad sea dicha. Dentro de ese campo de terror vivían en una villa un poquito más alejada, ¿no? Supongo que para que sus vástagos no vieran las atrocidades que sus padres hacían, les tenían ajenos a esa maldad. Y la verdad es que parece mentira que de puertas para adentro existía un mundo idealizado, correteando, jugueteando con sus hijos, como una familia normal, como si realmente esas bestias pardas en las que se habían convertido ahí en ese momento familiar dejaran de existir, aunque fuera por un momento. Lo que pasa, que lo que llama poderosamente la atención de todo esto es todas esas lámparas que se le confiscaron durante el registro de la villa una vez liberados los campos. Lámparas realizadas con piel humana. Y esto no es una leyenda urbana, amigos. Esto es verdad. De hecho, hay documentos oficiales donde aparece este tipo de pruebas. También se hallaron unos motivos decorativos muy macabros. Eran cabezas humanas reducidas, preparadas con una especie de preparado químico especial y convertirlas en pisapapeles. Concretamente esto le gustaba hacerlo mucho con los prisioneros rusos. Se preguntarán cómo hacía esas lámparas. Bueno, yo no les voy a detallar ese tipo de corte y confección terrorífico. Sí les puedo contar Según los documentos históricos, Ilse ponía en fila a todos los prisioneros, que esto era muy propio en todos los campos de concentración, les hacía quitarse la ropa y aquellas pieles tatuadas que a ella le gustaban, le fascinaban, las apartaba del resto de la fila de hombres o mujeres. Normalmente eran hombres los que ella seleccionaba. Y aquella piel que le atraía, y si era tatuada, mejor, lo que hacía es que en vivo les arrancaba la piel a tiras y luego las preparaba con expreso cuidado para convertirlo en lámparas y en motivo decorativo de su dulce hogar. Este matrimonio terroríficamente bien avenido tendría sus días contados y de una forma muy peculiar, pues como realizaban prácticas económicas que no eran legales dentro de su partido, les pillaron que habían hecho ciertos pillajes y cierto mercado de extraperlo a las espaldas del Führer. A su vez, las cuentas eran desorbitadas, con lo cual se decidió investigar a Karl Otto Koch y descubrieron que tenía negocios oscuros hasta tal punto que le hicieron un juicio de guerra y le condenaron a la horca su propio partido, pero solamente porque malgastaba el dinero. Curioso. ¿Y no le enjuiciaron por la cantidad de muertes que tenía a sus espaldas? En los albores de finalizar esta larga y dura contienda, Ilse Koch consiguió escapar por la frontera de Viena, pero fue apresada por el ejército estadounidense, que por un lado, menos mal, porque si hubiera sido apresada por el ejército ruso, inmediatamente la hubiesen colgado. Pero bueno, los americanos, afamados por esa justicia, entre comillas, de un juicio justo, como tal se le hizo, se aportaron esas pruebas, tuvo derecho a una defensa y contrarrestando el condenarla a muerte, se la apresó durante un tiempo. Un tiempo estimado por el gobierno británico, que decidió liberarla. Más tarde, a partir del año 61, se la volvió a apresar e introducir en prisión, llegando al año 1966, donde Ilse Koch decidió quitarse la vida atándose al cuello unas sábanas. Nunca dejó una carta de arrepentimiento. Únicamente en la carta exponía que ella solamente se dedicaba a cumplir órdenes y a servir a su Führer. Qué casualidad, todas dicen lo mismo. Marianne Mandel, la bestia de Auschwitz y su Madame Butterfly, la única música que conseguía amansar a esta fiera. Digamos que este personaje se dedicó a adiestrar y entrenar a todas estas arcángeles del mal. La cuestión es que luego dentro de ellas había muchísima rivalidad y Marianne Mandel fue como un cero a la izquierda de todas sus pupilas. Pero bueno, esto es otra historia. Vamos a ir al terreno pantanoso y esta historia un más oscura si cabe dentro de todas estas guardianas del mal. No obstante, sí, vamos a recalcar que María quizá fue la única que mostró cierta piedad, y cierta compasión. Tal retazo de amor y humildad se lo brindaría al escuchar Madame Butterfly, esa composición que diariamente hacía la orquesta la cual organizó, formada por mujeres judías. Podría ser alguno de los motivos, pero bueno, como lo desconocemos, lo dejamos en el aire. ¿Y por qué digo esto de amor y compasión? Bueno, pues hubo un episodio ya penúltimo año de los albores del episodio terrorífico, lo vamos a denominar así a cada momento, porque en uno de esos trenes donde diariamente almacenaban 60.000 personas, digo almacenaban porque por desgracia les llevaban como ganado, transporte diario de 60.000 personas, imagínense, cuya misión principal al llegar a estos campos de concentración, sobre todo aquellos que eran diseñados para el exterminio, llevan cantidades ingentes, 150 personas en cada vagón o más. Bueno, pues en una de estas llegadas de esos trenes, como cada día, pues se separaban los que no eran válidos para trabajar, es decir, ancianos y, por desgracia, niños. ¿Por qué? ¿Por qué diferenciaban a los niños dentro de esa selección? Pues bien, con la explicación relacionada con el tema de la filosofía de la raza aria de esa pureza, los niños, digamos que era la continuidad de aquello que ellos detestaban y que deseaban exterminar y que, por desgracia, lo estaban consiguiendo. Bueno, pues en esta selección había un niño de etnia gitana que manifestaba ciertos rasgos no propios de los gitanos, ¿no? Era rubito, con ojos azules, y aquello a María le enterneció y lo adquirió como si fuera su mascotita. Le ponía las mejores galas, le colmaba de chocolatinas, le daba paseos con el pony, le trataba con un cariño poco habitual. Muchos decían que posiblemente le trataba, como bien he dicho, como una mascota. Pero llega el momento de la liberación de los campos. El miedo que le empezó a causar a estas guardianas y a los oficiales de esa avenida por parte de los soldados soviéticos y los aliados les producía una ansiedad tal extrema que había que destruir de forma rápida y contundente todos aquellos documentos que albergaran cualquier tipo de justificación de lo que estuviesen haciendo y poder ser juzgados o, en su defecto, represaliados por ello. No obstante, dentro de esta limpieza también equivalía el salir de forma inminente de ese campo de concentración, en este caso Ravensbrück. Y ocurre lo siguiente: había que destruir no solo documentos, sino pruebas físicas. Y entre ellos, María tuvo que exterminar a su mascotita, aquel hijo que a lo mejor quizá le hubiese gustado tener y que no obtuvo. Por orden expresa de sus superiores, a los cuales debía obediencia, María Mandel llevó personalmente al pequeño a la misma cámara de gas y después al horno crematorio. Un triste final que a lo mejor podía haber evitado. Para subsanar este duelo, ordenó que la orquesta tocara Madame Butterfly y, sumergida en lágrimas, escondida para que no la vieran, para que no vieran que realmente tenía esos sentimientos, María se ahogaba en sus lágrimas. Trasladada al campo de concentración de Auschwitz, concretamente a la zona de exterminio, María seguía haciendo de las suyas junto con sus compañeras. Y cuidado, que entre ellas había rivalidad en estas actuaciones brutescas. María, que tenía muchísimo miedo a ser contagiada porque el tifus bailaba y acampaba a sus anchas por esos campos donde los presos morían víctimas del hambre, víctimas de las enfermedades, víctimas de las palizas, víctimas del gas, víctimas de los hornos crematorios. Concretamente, el tifus era francamente temido, sobre todo por esta bestia de Auschwitz. Para evitar el contagio de esta enfermedad y otras que también imperaban por esos lares, se mandaba vaciar todos los barracones y se fumigaba con el mismo ciclón B, producto que iniciáticamente se utilizaba para desinfectar y más tarde se descubrió como arma homicida para gasear, insisto, cantidades de 60.000 personas diarias. Y perdónenme porque hablen estos términos, pero esto fue verdad. Tristemente es así. Y volviendo a las fechorías de la bestia de Auschwitz, insisto, María tenía un miedo terrible a poder ser contagiada de cualquier enfermedad. En ocasiones, y a grito pelao entrando en los barracones, mandaba a todas las presas salir afuera, en unas condiciones climatológicas extremas, duros inviernos con nieve y frío extremo. Las mandaba desnudarse y mantenerse de pie en condiciones climatológicas extremas. Hablamos de temperaturas de menos 30 grados bajo cero. Polonia, imagínense esas pobres mujeres esperando fuera, deseando arroparse, ni siquiera se podían abrazar. Pasado un corto periodo de tiempo, las hacía volver y ponerse de nuevo la ropa. Pensemos que esa ropa no ha pasado un tiempo prudencial como para que esté libre de esa sustancia. Las encerraba de nuevo en sus barracones y la muerte era inminente por intoxicación de este componente. Perdida la guerra y acechando a los aliados, liberando los campos de concentración, se organizan las marchas de la muerte, con María Mandel a la cabeza. Marchas de la muerte donde se las hacía caminar kilómetros y kilómetros a aquellas supervivientes y a aquellos supervivientes de lo indecible. Pero a mitad del camino fueron liberados y sus verdugos apresados justamente en un principio. ¿Cómo no? Había que mostrar entereza, arrogancia e incluso durante los juicios, aunque con María Mandel la verdad que no fue así. Mostraba bastante inquietud, temor por lo que le pudiera pasar. Pese a todo, se puso las mejores galas y durante el mismo, titubeando, contó todo aquello que ella pensaba que no carecía de culpa. No, yo en ningún momento asesiné a nadie. Únicamente me encargaba de la administración de los campos. Así alegaban prácticamente todas estas guardianas. Ese era el testimonio estrella de todas ellas. Durante los juicios, y suponemos que había cargo de conciencia en esa mente perturbada, María Mandel se cruzó con una de las que... de las prisioneras que ella estuvo bajo su yugo. Ambas miradas, frente a frente, se encontraron. Y María la pidió un perdón. Y ella le perdonó. Quizá fue una lección de vida para demostrarnos que existe corazón en un alma, aunque haya sido dañada para el resto de su vida. Sí, hubo arrepentimiento, pero de forma privada, nunca de forma pública. Y María Mandel fue ajusticiada y condenada a la horca. ¿Estará descansando en paz la bestia de Auschwitz? Eta Wolze, la sádica de Stutthof. Otra perla negra de toda esta historia. Destacaba por su altura y también destacaba por sus destrezas atléticas, pero también por aquello por lo que exaltaba la atención y el miedo fue por las prácticas sádicas y violentas que realizaba a diario, cada minuto, cada segundo, cada hora, a todas esas inocentes almas que no, cuyo único delito había sido no ser ario. Constantes patadas, latigazos, humillaciones de toda clase, disparos a bocajarro. Y solo por guardarse los puños en el jersey y no pasar frío, por guardarse un mendrugo de pan, por apoyar su espalda en un momento de extenuación, por no tener ninguna caloría en su cuerpo y poder soportar esos trabajos forzados, por intentar escaparse, eran ahorcadas parte de sus compañeras. Esto era el castigo continuo de Eta Wolze. Destinada en 1945 en Bergen-Belsen y con la entrada de los aliados justamente en la liberación de ese campo, Eta Wolze es detenida junto con todas sus compañeras de fechorías. El único castigo que se le impuso antes del juicio fue fue desenterrar todos los cuerpos. ¿Y saben ustedes cuál era su única preocupación? No mancharse. Y es más, pidió una mascarilla porque era incapaz de soportar el hedor de todos los muertos. Qué castigo, ¿verdad? Desenterrar a todas esas víctimas que fueron asesinadas con sus propias manos. De esto hay documento gráfico y ustedes lo pueden encontrar, donde se ve a esta guardiana realizando labores de limpieza en el campo de esos cuerpos. Un documental que fue retratado por los aliados estadounidenses, cuyo documento gráfico se pudo ver en los juicios de Nuremberg y demás juicios paralelos. Lo único que Eta Voce se libró de la horca, no se libró de presidio, pero tan solo estuvo 10 años. No se pudo demostrar exactamente si asesinó o no. Pues al ser conocedores de la entrada de los aliados liberando campos, insisto, tuvieron que destruir muchas pruebas, pruebas que eran contundentes y más que fehacientes para poder condenar firmemente a muchas de estas guardianas nazi. Desconocemos su paradero, no hay nada acerca de su periplo a posteriori. Pero sí es cierto que al principio de este podcast yo les he puesto uno de sus testimonios donde podemos apreciar que no hay ningún ápice de arrepentimiento. Alegaba lo mismo que las demás. Yo no hice esto, yo fui obligada a hacer ciertos castigos porque así mis altos cargos lo ordenaban. Su semblante frío y calculador en su rostro demostraban que no había nada de arrepentimiento, ni antes ni después, a lo largo de los tiempos. Joanna Bormann, una de las guardianas que peculiarmente era profundamente católica, aunque hemos de decir que esa fe que supuestamente procesaba no le paró en ningún momento los pies para comportarse de forma sádica y psicópata, asesinando, golpeando y humillando a todas estas personas. No se le ocurrió frenar a sus perros para que no atacasen ni se comieran a seres inocentes, mujeres, hombres, niños y ancianos. Le encantaba sembrar el terror, el miedo, el pánico, la ansiedad entre todos los presos del campo. Cada vez que se acercaba con sus botas era un sinónimo de ponerse estático ante Joanna Bormann. Prohibido mirarle a los ojos, prohibido respirar, prohibido no articular palabra si ella no lo pedía, o el látigo o sus perros serían el arma homicida. Tenía serios complejos físicos, porque la verdad es que sus compañeras eran un poquito más agraciadas, así como respetadas entre los oficiales. Joanna estaba más en segundo plano, la secundona. No se relacionaba mucho con ellas, pero aún así recibió el mismo castigo de ellas. Aunque en este caso hemos de decir una cosa, ella sí mostró cierto arrepentimiento, cierto miedo antes de ser ahorcada, porque sí, su juicio fue el siguiente: condena de muerte por todos los crímenes que había perpetrado durante su trayectoria en los diferentes campos por los que ella pasó. Aún desconocemos qué se encuentra al otro lado cuando uno deja el mundo terrenal. ¿Realmente habrá encontrado una penitencia justa? ¿Habrá resarcido su fe? Lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que realizó el peor de los actos que puede hacer un ser humano: quitarle la vida a otro semejante. Niños lanzados contra la Alhambra, niños disparados, mujeres resquebrajadas, quitándole la piel a jirones, mutilándolas en vivo. Esto no se puede permitir, ni antes, ni ahora, ni después, ni nunca. Miren, se ha llegado a decir que estas mujeres fueron obligadas. Francamente, no. Deseaban tener cierto poderío frente al hombre alemán, puesto que supuestamente ellas solamente valían para educar, era una figura importante de crianza para la sociedad alemana, y ellas quisieron demostrar que no, que podrían ser iguales o incluso más feroces que los mismos oficiales de las SS. Y de verdad que lo fueron. Fueron mucho más temidas que los mismos oficiales. Testimonios de algunos supervivientes han llegado a decir que preferían 100.000 veces aguantar el castigo de un oficial nazi que de una guardiana nazi. A lo largo de esta búsqueda sobre la Segunda Guerra Mundial y sus protagonistas, me encontré con testimonios muy relevantes y me gustaría que escuchen este y se queden con su mensaje. A continuación van a escuchar.
No soy yo sola, éramos miles de mujeres. Los campos de las mujeres éramos terribles. Las que iban a trabajar, pues ya sabían lo que les tocaba, pero las que no teníamos un sitio fijo aún, teníamos mucho miedo. A la enfermería no hay que ir ni con fiebre. Porque hacían experimentos. Y a los niños, cuando nacían, los tiraban a la pared un golpe en la cabeza, y nos dejaban niños, o lo ahogaban en un cubo de agua. Allí era un padecimiento continuo. Y el peligro de muerte todos los días. Es esto lo que no me quiero acordar. Porque padecimos demasiado. Que me pegaron. Me dejaron el cuerpo azul. Si no se vive, no se puede ver. Fuimos los últimos liberados. Estaba contenta por los demás, pero yo no sentí nada. Nada, lo que se dice, nada. Me quedé, no sé, vacía, ¿no? De nosotros, ¿quién nos iba a recoger? Franco, ¿no? Así es que fuimos las olvidadas, los olvidados. Y me dicen que cuando paso por aquel camino, he cambiado de color. Alguna hora.
Acaban de escuchar el testimonio de alguien que personalmente admiro muchísimo. No tengo el honor de haberla conocido en persona porque aún vive. El testimonio es de Neus Català, una luchadora por la libertad española que no solo sufrió la guerra civil, sino también sufrió lo indecible en esos campos de concentración nazi, concretamente en Ravensbrück. Y la descubrí en uno de mis libros favoritos, que por cierto ha sido mi fuente de inspiración y mi documentación para este podcast, que es el libro de Guardianas Nazis, escrito por Mónica González Álvarez, editorial EDAF. Yo desde aquí hago un llamamiento para que por favor se lea y se documente, porque aún tenemos que escuchar que esto nunca existió. Y he creído conveniente poner el testimonio de Neus Català, que estuvo en Ravensbrück, en este campo de concentración, durante la época de 1944 hasta la finalización de la misma de 1945, cuando se produjo la liberación de este campo de concentración. Y Neus, como otros supervivientes, se han encargado a lo largo de sus vidas de intentar dar un mensaje muy claro, como el que ella dice, ¿no? Que dentro de ese presidio, o sea, de privación de libertad, ella nunca dejó de sentirse libre. Y queridos amigos, eso es lo que hay que hacer diariamente, que nadie nos prive la libertad de sentir y de pensar como nosotros deseemos, siempre y cuando no ejerzamos ningún tipo de violencia al respecto por defender nuestros ideales.
A Lucy le castañeteaban los dientes a causa del miedo. Se había encerrado en su cuarto usando el pestillo de la puerta. Estaba horrorizada. Sentada en el suelo con su muñeca, la señorita Maud apretada contra su pecho agitado, oí abajo chillar a su padre. Gruñidos animales y ruidos horribles se mezclaban con sus gritos. Distinguió, en medio de aquel pandemonium, el sonido inconfundible de muebles arrastrados, golpes en las paredes y cristales hechos añicos, que ponían los pelos de punta. Find you acting on your best behavior. Sombras, cuento corto de invierno, escrito por Chari Martínez López, editorial Círculo Rojo.
Hasta aquí un episodio más del Reloj de Arena 2.0. Agradecerte tu cercanía, tu espera, tu escucha, siempre expectante a cada historia que yo deseo contar, cuya misión únicamente es acercaros a la historia, a la verdad, para entender todo aquello que nos pasa actualmente. Por muy duro que sea el peldaño, por muy espinoso que sea el camino, no dejes de sonreír, no dejes de luchar, no dejes de saltar, no dejes de bailar, no dejes de cantar. Y lo más importante, no dejes de vivir. Desde aquí, mandaros un fuerte abrazo y sobre todo, os espero en el próximo episodio de mi querido, amado y deseado podcast El Reloj de Arena 2.0. Seamos una ciudad de ángeles, seamos almas libres, almas limpias. Gracias por estar ahí siempre. Permíteme que celebre contigo un año muy especial. Hace un año decidí emprender un camino fascinante, maravilloso, que siempre atrajo y acaparó mi atención. Narrar historias, intentar hacer radio, aunque se llame podcast, pero con una única finalidad: contar nuestra esencia, negativa o positiva, pero al menos hacer un punto de inflexión con nosotros mismos y reconocer aquello que no hemos hecho bien para poder mejorar. Gracias por ser, por estar. Te espero en el próximo episodio del Reloj de Arena 2.0, conmigo, con Pilar Espinosa. Hasta la próxima. Some comfort.